Miramos con otros ojos. Siempre es posible otro punto de vista. Bienvenido al podcast de Miradas. Pues es un placer tener con nosotros los micrófonos de Mirada Social, de Miradas, a una mamá que, bueno, realmente se lo estaba diciendo ahora fuera de antena. Siempre es verdad que las madres, los padres, la familia puede ser nuestro más fuerte punto de apoyo, pero no siempre es así. Ahora hablaremos de eso. Teníamos muchas ganas de hablar de Elsa Ramos otra vez, porque nosotros seguimos desde Mirada Social, como no podía ser de otra manera, pues toda la historia de Elsa Ramos. Y hace muy poquito tiempo, se cumplía un año de esa intervención de Elsa Ramos en la Asamblea, aunque aquí en Extremadura en general y en Arroyo de San Serván en particular sí que conocíamos a Elsa bien, pero yo creo que de alguna manera, ahora nos lo dirá su madre, pues esa intervención en la Asamblea de Extremadura, donde Elsa dejaba muy claras las cosas a su manera, porque ya antes tenía 8 años, ahora tiene 9, y bueno, pues lo dicho, yo creo que fue un antes, o marcó un antes, o pudo marcar un antes y un después esa intervención. Y nosotros queremos hablar de otros aspectos y volver a recorrer un poco pues la vida y las reflexiones con su madre, con Ana Pastor. Ana, bienvenida a Miradas, ¿qué tal, cómo estás?
Gracias, buenas tardes.
Bueno, bien, bien. Estás ahí, me decías, estoy haciéndome café. Digo, pues muy bien, yo soy muy cafetera, así que nunca viene bien, o sea, nunca viene mal tomarse un cafetito. Y en este caso, pues nada, quien nos esté escuchando, pues a lo mejor también procede mientras. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis en general? ¿Cómo habéis vivido el año, un año después de esa, bueno, pues de esas declaraciones tan contundentes de una niña de 8 años, que ahora tiene 9, y que en la Asamblea de Extremadura, concretamente en ese pleno, precisamente, pues un pleno en el que se reclamaban esos derechos, esa integración legítima del colectivo LGTBI, pues decía cosas que recalaron en toda la sociedad? Ana, ¿sois conscientes de eso vosotros?
Sí, al principio pensábamos de verdad que iba a ser tan, bueno, pues tan retuiteado, ¿no? O tan escuchado en mundial, porque fue mundial, ¿no? Pensamos que, bueno, pues sí, el tema comunidad, ¿no? Pues iba a ser. Pero la verdad es que se escuchó en todo el mundo, que abrió muchos ojos, porque a mí me pasó igual, ¿no? De la transexualidad no se habla nada, no se sabe, que las personas transexuales puedan ser tan, lo sepan desde tan pequeño, ¿no? Que lo tengan tan claro, y es que lo saben desde que nacen. Por mi experiencia como madre de una chica trans, que llevo ya casi 5 años, ¿no?, en este camino, pues la verdad que con todos estos chicos y chicas trans que hemos conocido, lo saben desde pequeño, lo tienen muy claro. Simplemente hay miedo, hay dudas en quién soy, no, como, sin saber qué es la transexualidad, cómo voy a dar ese paso, no sé quién soy. Uh-huh. Se piensan que son gay, lesbiana, y no es así, ¿no? La verdad que ha sido un año, bueno, pues ha estado bien. Simplemente que bueno, pues con el maldito virus que ha venido, sí, pues nos ha parado mucho, ¿no? Mucho de hacer, puede ayudar a muchas personas, la verdad que sí.
Hablaba contigo, Ana, precisamente porque, bueno, creo que a estas alturas de la película no hay duda de que Elsa Ramos es una niña trans, que el año pasado, porque puede haber a lo mejor pues alguien que no sitúe muy bien a Elsa, el año pasado puso voz a muchos niños, ya no solamente a personas trans, sino sobre todo a muchos niños, porque muchas veces pues esto es más escándalo cuando se trata de niños. Cuando un niño nos pide, o pide a además ahora escriben sus cartas a los Reyes Magos y resulta que piden pues cosas que no son, entre comillas, ¿no? Bien vistas en su familia, porque dicen, pero bueno, ¿cómo le voy a regalar? ¿Cómo los reyes le van a traer al niño una muñeca? ¿O cómo los reyes le van a traer a la niña un balón de fútbol? Estos parecen ideas muy retrógradas, muy atrás, pero tú me decías, y quiero que lo pongas ahora en antena en claro, que no es tan retrógrado, que ocurre, y atención, que ocurre también en senos de familias jóvenes, que no nos pensemos que esto es algo muy de gente mayor, a veces al revés. Vosotros tenéis suerte en Arroyo San Serván, con Elsa. Elsa también es que es una niña que lo tiene claro, pero tú me hablabas pues de que estas cosas siguen sucediendo, ¿no?
Sí, claro, sí, sigue, seguirá pasando y ha pasado hace mucho tiempo. O sea que sigue pasando. Yo recuerdo una de mis anécdotas, ¿no? Que llevé a Elsa con mi marido pues a comprar días antes de Reyes. No, pues vamos a llevarla a dar una vuelta para que ella vea qué quiere. Elsa tenía pues 3 añitos más o menos. Uh-huh. Y ella se agarró a una película de DVD de Rapunzel y la abrazó. Y claro, no se la podíamos comprar porque no eran los reyes, ¿no?
Claro.
Pero ella lloraba, ¿no? Y mi marido le decía, suéltala, que no. Y él venga a llevarla por los pasillos de los juguetes de los chicos, de los niños, ¿no? Uh-huh. Y ella no le gustaba nada. ¿No te gusta este camión? ¿No te gusta? No, ella quería esa película de DVD de Rapunzel, ¿no? Es más, tuvimos que llevarla hasta la caja con la película de DVD de Rapunzel y decirle que había que dejarla allí para que se la pudiesen llevar los reyes magos.
Claro, claro.
Sí, y yo le decía a mi marido que no, y me decía que cómo íbamos a comprar eso, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía que ponte en su lugar, ¿no? Uh-huh. Que abras un regalo y no sea lo que tú quieras, que te regalen un balón o un camión, que no es lo que tú quieres cuando ella te estaba demandando una película de DVD de una princesa, ¿no?
Claro, porque ella se sentía quizá parte de ese cuento que ahora es su vida y que ella misma está construyendo. Ya lo dejaba muy claro en esa intervención. Hablábamos, Ana, del confinamiento. Hemos vivido y estamos todavía viviendo un año de pandemia, un año extraño, un año raro. Y precisamente para estas personas, para las personas trans, ha resultado un año raro dentro de sus propios domicilios. Esto es algo que tenemos que hacernos ver como sociedad, pienso, porque sobre todo cuando se trata de niños que tienen menos mecanismos de defensa, pues comentábamos, ¿no? Me decías, pues eso que y además yo te lo planteaba como una metáfora, que a veces la casa es la propia cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué testimonios habéis vivido en paralelo vosotros y cómo lo habéis vivido también vosotros en el tema confinamiento?
Sí, la verdad es que el confinamiento ha sido muy duro y más para estas personas que no son aceptadas en sus casas o por parte de miembros de sus familias, ¿no? Que siguen llamándolos que no ese hombre, con ese nombre que no quieren que le llamen porque les duele, o siguen tratándole con ese género con el que no se siente asignado, ¿no? Uh-huh. La verdad que en este encierro hemos tenido pues varias llamadas, se nos han puesto en conocimiento varios casos de varias personas pues que no están siendo aceptadas en sus casas, que están siendo llamadas, pues vuelvo a repetir, con ese nombre al que no quieren, que les están haciendo pues no vestir de la manera que quieren, les obligan a seguir vistiendo con esa ropa con la que no se sienten bien. Y lo han pasado mal, para ellos son cárceles que están viviendo pues algo horrible, porque no pueden salir, no pueden ser quienes son, ¿no? Estas personas, yo sé que se refugian mucho al salir, con esas amistades que las comprenden, ¿no? Esas personas que las quieren y saben quiénes son, ¿no? Y al estar en esa casa sentados sin poderse mover y siendo completamente, pues, repudiados, odiados, insultados por sus propios familiares. O sea que sí, que este año ha sido muy duro para estas personas por ese mismo hecho de no poder salir y no poder estar siendo quienes son.
Qué pena, porque y qué injusticia, ¿no? Que tu propia madriguera, donde fuera hay una selva y tú te quieras resguardar y te quieras apoyar, a lo mejor tenga que ser lo que decimos, esa cárcel. Yo sé que lo has contado muchas veces, Ana, pero seguro que hay gente que no sabe cómo hay un antes y un después en vuestra vida, porque siempre hay como un Hombre, esto es una cosa que obviamente nadie mejor que los padres o que unos padres con sentido común conocen a sus hijos. Y tú seguro que a Elsa pues la has conocido desde el primer momento. Pero no sé, ¿cómo recuerdas ese momento en el que os planteáis y decís este es el camino y no el anterior camino?
Sí, nosotros, bueno, ya en casa pues sí que yo la dejaba, aunque mi marido a veces me frenaba, ¿no? Porque, sí. Por el miedo, porque mayormente por miedo, porque qué dirán, porque qué vergüenza, ¿no? Que yo recuerdo que al principio decía, porque me ha tocado a mí, ¿no? Te podía tocar a mi vecino,
estamos
¿no?
hablando, Ana, mí, estamos ¿no? hablando, de, y además la gente que os hemos seguido desde hace muchos años, estamos hablando de una niña de 2 años, o sea, porque ahora dirán, bueno, es que tiene 9, pero yo recuerdo, pues a esa Fundación Triángulo que siempre os ha estado arropando, seguro, pues cómo, sí. cómo desde el momento primero estabais ahí y cómo ella lo tenía claro, y quería eso, que me comentaras cómo empezó, pues eso, cómo empezó Elsa, ¿no? De alguna manera, aunque Elsa yo creo que para mí siempre, para todo el mundo siempre ha sido Elsa, pero no sé cómo vosotros descubrís de alguna forma pues que tenéis que hacer cambiar a los demás ese chip y cambiarlo vosotros también.
Sí, Elsa desde pequeñita, desde que supo hablar y expresarse, tendría 2 añitos o algo así, siempre se refería en femenino. Yo tengo una hermana mayor, para que nos situemos, una hija mayor que tiene, le lleva 5 años a ella, ¿no? Entonces yo pensaba que ella se equivocaba al decirse princesa o niña, porque a mí me escuchaba decir a su hermana niña o princesa, ¿no?
Sí.
Pero ella siempre era, eres mi príncipe, no mami, soy tu princesa. Ya estás día, cada día con más fuerza, ¿no? Cómo se salía de la ducha y cómo se hacía con esa toalla en el pelo una larga trenza, porque se hacía como una trenza sin que le caía. O cómo cuando empezó el cole con los 3 añitos, cómo robaba del cajón de la mesilla de su hermana una baranquita para echarla en su mochila.
Sí.
Y sentirse que ella era una niña como su hermana, ¿no? Uh-huh. Te vas dando cuenta por esas cosas, esos pequeños datos, ¿no? Que te va dando tu hija, ¿no? Ya en casa le dejábamos de vestir de princesa con los trajes de carnaval de su hermana, pero a la calle no, porque ya te digo, por miedo al que le dirá, mi hija pasa, la mayor pasaba mucha vergüenza, mami, no la saques vestida de princesa, ¿no?
Claro.
Pero llega un momento que es en el carnaval de segundo, de infantil, uh-huh. cuando es libre, tú puedes ir vestida, antes te obligaban a llevar la vestida o es de duende o de, bueno, pero este año era libre, tú podías ir disfrazado de lo que quisieras.
De lo que quisieras.
Uh-huh. Sí, y nos pareció bien la idea de que Elsa pues, fuese disfrazada de Elsa de Frozen,
sí.
que por eso se llama así, porque ya Elsa era su princesa y se puso Elsa por eso.
Ajá.
Uh-huh. Y nos pareció bien que ella pudiese ir de Elsa.
Sí, porque era lo que ella quería, ¿no?
Sí. Como uh-huh. era un carnaval, no había ningún problema. Y lo decidimos en casa, lo hablamos y nos pareció buena idea.
Sí.
Para que la gente empezase a ver
sí.
qué es lo que estaba pasando con Elsa, ¿no?
Uh-huh.
A ir a ese carnaval, a ese colegio disfrazada de princesa, ¿no? Pues la recuerdo muy contenta cuando salió de casa, iba súper contenta, pero al llegar allí... Y ver las caras, ¿no? De claro. sus compañeros o de los compañeros de los otros niños más mayores, ¿no? De cómo la miraban o cómo se reían o cómo la decían marica, ahí va el marica.
Fíjate.
Él solamente tenía 3 añitos para 4 y, uh-huh. y los demás niños también, o incluso un añito o un par de ellos más.
Uh-huh.
Ella sé que se sintió muy mal, se quedó, no sabía, ella me decía que por qué la miraban a ella. Y le decían cosas cuando sus compañeras también iba de princesa.
Claro, porque ella lo tenía muy nada, claro. ¿No? Era el resto de la sociedad de lo que no, ¿no? Claro, diría,
claro.
Yo sé quién soy.
Sí. Yo la obligué a hacer el pasacalle, no lo quería hacer porque se sentía muy mal. Uh-huh. Lloraba, le dije que no llorase, que levantase la cabeza. Porque ella quería ir de princesa y cada uno puede ir de lo que quiera, que no pasaba nada. Y al llegar a casa ella... me pidió una bolsa de basura y se la di, no sabía para qué lo quería. Se fue a la habitación, la perseguí
sí.
y empezó a echar toda la ropa de chico en la
bolsa.
Y me dijo que sí, que ella jamás se iba a volver a vestir de niño porque no era un niño, que la tenía que comprender que no era un niño, que no la podía vestir más de niño, ¿no?
Uh-huh.
Pues ese fue el día en el que decidimos
empezar.
Decir, ya se acabó, sí, se acabó. No la vamos a obligar más a ser quien no es. Porque, por el qué dirán de la gente, ¿no?
Claro.
Que no iba a dar igual lo que hablasen la gente, porque lo que estábamos haciendo era hacer infeliz a nuestra hija, que era para nosotros lo más importante en este mundo, su felicidad.
Claro que sí. Yo supongo que en esos momentos habría gente a lo mejor que os dijeran, pues es influencia de su hermana, porque a lo mejor como tiene una hermana y tal, pues quiere ser como su hermana, pero yo creo que es una edad muy temprana para que uno lo tenga tan claro y bueno, lo que te estaba comentando, yo creo que ella diría, el problema es vuestro, yo sé quién soy, ¿no? Y además sí, con esa contundencia con la que años más tarde pues lo ha dicho, lo ha gritado. Supongo que es importante, Ana, aparte del coraje de una madre, que en este caso pues eres tú, aparte de eso, también el asociarse, ¿no? Dicen que la unión hace la fuerza en este caso, y bueno, pues yo sé que Fundación Triángulo para vosotros y en general el asociacionismo en este tipo de cosas significa mucho, ¿no? Porque es una cosa, además, yo me consta que estáis ayudando a más familias y todo esto, ¿verdad?
Sí, sí lo hacemos, sí, llevamos desde que Elsa salió ayudando a muchas personas trans. Para nosotros es muy importante, además en este año de encierro, de no poder salir, el juntarnos con esas familias, ¿no? Con esas familias que son como nosotros, que viven esta realidad, ¿no? Mm-hmm. Que este año por desgracia no lo hemos podido hacer, pero que estas reuniones que hacemos nosotros nos vienen muy bien porque nos conocemos, nuestros hijos conocen a otros niños que son iguales que ellos, con esa diversidad, ¿no? Uh-huh. Y por desgracia no lo hemos tenido que hacer. Y la verdad es que desde que Elsa salió, anteriormente también, antes de que saliese de Elsa hablando en la asamblea, ¿no? Uh-huh. Pues hacemos nos conocen muchas familias, nos llaman, se ponen con nosotros a través de fundación o por cualquier eso de internet, ¿no? Uh-huh. Por Messenger, nos llaman y nos explican, por favor, necesitamos hablar con vosotros, ¿no? Creemos que nuestro hijo o hija es como Elsa, necesitamos ayuda, necesitamos que nos informéis un poco, ¿no? La verdad es que viene muy bien y le viene muy bien a nuestros hijos el conocer que no son únicos, ¿no? Que hay más niños y niñas como ellos, ¿no? Que son trans, que viven la diversidad. Le viene muy bien el saber que no son únicos, que no están solos, que hay más.
Claro, por supuesto que sí. Y además, bueno, este año ha sido, como dices, raro, extraño. A mí me llamaba la atención precisamente lo que me comentabas del confinamiento. Y bueno, pues como el que no encuentra esa manta, ese arrope en su casa, pues lo puede también encontrar fuera. Supongo que, bueno, que en todas las familias habrá miembros que acepten de primera mano, de buen grado, y todo la forma de vida de estas personas, pero habrá otros que no, y hombre, pues eso duele y hace daño, y obviamente pues hay que intentar terminar con eso, ya no solamente el resto de la sociedad, sino que pues eso, que uno en su familia se sienta querido y protegido, por supuesto que sí. ¿Y cómo está Elsa? Cuéntanos qué le gusta, qué hace, porque ya son 9 años, ya no es tan pequeña, ya tiene, en vez de 8 tiene 9. ¿Cómo os planteáis la Navidad? Cuéntanos.
Bien, Elsa está muy bien. Elsa es una niña muy, muy feliz, muy inquieta, ¿no? La Navidad, bien, pues tranquila en casa. Elsa es una niña que no demanda muchas cosas, que ella es feliz con su iPad y viendo sus muñecos y sus. Sí, y no demanda mucho más. Es una niña muy, eso digo, que es feliz y que es lo que más importante es para nosotros, que sea feliz. Creo que para cualquier padre o madre es que lo importante es la felicidad de nuestros hijos, ¿no? Y ellos por lo que luchamos, porque sean felices en este mundo, ¿no? En esta vida que es tan corta, aunque parezca para ellos muy larga, pero es muy corta. Y que lo poquito que dure nuestra vida, que por lo menos podamos ser felices. Y eso, la Navidad poco. Con la familia, que acepta a mi hija perfectamente porque viven con ella, saben quién es y ya está.
Bueno, ella también y tú habláis muy bien en general del pueblo, que es importante el entorno en donde ella está. Su cole también en ese sentido, pues bueno, parece que siempre ha estado ahí arropándola y es importante. Poquito a poco, además, cambiando conciencias, ¿no? Ya está, porque a lo mejor seguro que conocéis a gente que al principio era mucho más reacia y que, bueno, que también yo soy de las que pienso que hay que ir sembrando, porque a veces, bueno, hay que dar un voto de confianza y poquito a poco a ver intentar cambiar conciencias, ¿no? Que es importante.
Exacto, yo le digo que la vean, ¿no? Que la vean, que la, claro, que la toquen, que la escuchen, que no hablen de ella sin conocerla, ¿no? Sin haberlo vivido, ¿no? Vivir su experiencia, ¿no? Además es una experiencia muy bonita, muy, muy, muy diversa, que te abre la una vida a un abanico muy amplio, ¿no? Uh-huh. Pero es eso, si no hablas sin conocer, ¿no? Conocerla, sentirla, verla. Eso es lo que le dije a la jueza cuando fuimos al cambio de nombre, tantas veces que nos decían no, me llamaba a mí y a mi marido, solo vosotros, no, la niña no hace falta que venga. Siempre me decía, no le puedo cambiar el nombre. Yo le decía, venla a ella, llámala a ella, yo lo único que quiero es que la conozca, que la veas a ella, claro, que la juzgues tú.
Eso fue por también, verla a ella, ¿no? Eso fue otro de los hechos más importantes también quizá de su vida, cuando hablasteis del cambio y del DNI y todo eso, que también vosotros lo habéis enseñado, lo habéis mostrado a la sociedad, ¿no? Que
sí,
es importante.
Sí.
Seguro que para ella también, bueno,
fue algo para ella, ¿no? Sí, claro, ella no quería ver su anterior nombre en ningún lado, le dolía, le hacía daño. Entonces, cuando ya le enseñé ese DNI con su nombre y después le volví a enseñar ese DNI con su sexo cambiado, para ella fue, mami, ya lo tengo todo, ya no hay errores. Digo, claro, no, cariño, ya no hay errores, sí.
Bueno, ya yo siempre digo, y ahí con ese mensaje nos queremos, me quiero quedar, Ana, que el error siempre es de la sociedad que no lo ve, porque yo estoy segura que ella sabe muy bien quién es, así lo ha transmitido, y bueno, pues por supuesto hay que abrir los brazos y aceptarla tal y como es y aprender de esa historia. Pues nada, muchísimas gracias, Ana, gracias también por tu testimonio, no solo por este, sino por todos los testimonios que has dado a compañeros en otros medios, por tus intervenciones, en fin, por simplemente pues eso, reflejarte en el espejo de tu hija y hacer lo que yo creo que cualquier madre con sentido común pues debe hacer, que es apoyar esta vida, ¿no? Y apoyar a Elsa tal y como es, que es lo que, bueno, pues lo que somos cada uno, ¿no? A nadie nos gustaría que nos quitasen nuestra identidad, así que pues no es más que eso. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes.